Y llegamos a la columna de arte y movimiento, esta columna mensual de Ana Abrogio. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, Malena. Un saludo muy cálido para toda la audiencia.
Bueno, divino escucharte. Y antes de comenzar con la columna de hoy, ya estuve viendo que estás, hay unos videos muy lindos que vi en Instagram de un curso que estás por empezar.
Exactamente. Arte, Historia, Arte, que es la cuenta mía, y bueno, y junto con la Casa de Floppy, que es otra cuenta, estamos por lanzar el jueves próximo un curso sobre Montevideo Art Nouveau, que implica una investigación de un año aproximadamente sobre edificios que son casas particulares, edificios estatales, y otras sorpresas de esta corriente artística que inundó las primeras décadas del siglo XX aquí, y bueno, que comenzó en 1890 aproximadamente en Europa, y que se convirtió en un lenguaje tremendamente interesante, y bueno, y esto que estamos haciendo es totalmente inédito, no se hizo en el Uruguay esta investigación, y bueno, y empezamos por Montevideo, y vamos a ir por más.
Qué lindo, bueno, espero que en algún momento nos adelantes un poco más, que vamos a tener más información, porque bueno, seguro que es apasionante y hay mucho,
super,
¿no?, de esto en Montevideo y en Uruguay también.
En Montevideo y en Uruguay en general, porque bueno, vamos a quedar en deuda con el interior, que quedará para otro capítulo, pero aquí en Montevideo nos sorprendimos de la cantidad de ejemplares Art Nouveau que tenemos, además de otros detalles, ¿no? Porque no, el Art Nouveau como obra de arte total no es solamente lo arquitectónico, sino también otros aspectos como la cartelería, e infinidad de aspectos que tienen que ver con la herrería, con la carpintería, con un montón de cosas que componen la filosofía del Art Nouveau.
Divino. Bueno, hoy vamos a hablar de Edad Media, Edad Media en series y películas, y vamos, antes de empezar con la columna, a escuchar un poquito esta música de Vikingos, que es una de las series que vas a estar abordando. Tema, si tuviera un corazón, ¿no? If I had a heart, de Vikings, para esta columna sobre Edad Media y épocas aledañas, ¿no? Que está tan presente en las series y, bueno, películas.
Sí, viste que hubo, después de con Vikingos, hubo como una fiebre vikinga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que bueno, que nos trajo entre otras producciones, por supuesto, que ya estaban presentes y que también fueron contemporáneas a esta serie tan impactante que fue estrenada en Netflix y que, bueno, tiene 6 temporadas, ¿no? O sea, que tuvo un éxito muy importante. Bueno, y que relata las acciones de un grupo de vikingos que están, digamos, relacionados o liderados por Ragnar Lodbrok, que es el jefe, digamos, de todo este grupo. Y bueno, y las sagas de este vikingo son, digamos, el núcleo de la, digamos, de la serie. Se trata acerca de las invasiones que se producen en los siglos 10 al 9 en Europa. Le comento a la audiencia que la Edad Media es un periodo tremendamente complejo, con muchísimos escenarios, que, bueno, siempre asociamos a los castillos, a los caballeros, de repente a las cruzadas también, pero bueno, que tiene otros escenarios que también incluyen a otras culturas no cristianas, ¿no? Pero bueno, en principio va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, que eso se produce en el siglo V después de Cristo, hasta el descubrimiento de América 1492. Y tenemos 3 grandes escenarios en ese mundo mediterráneo, que uno es el de la Europa Occidental, otro es el Imperio Romano de Oriente, y otro es todo el avance que van a tener, todo el territorio que va a estar bajo el dominio de los musulmanes, ¿no? Y que incluso va a llegar hasta España.
Claro.
Así que es un periodo bien complejo. Y que nos referimos a él también en relación a lo que tiene que ver con Europa, ¿no? Pero en Asia se producen muchos otros fenómenos también que tienen que ver con la expansión de los mongoles, por ejemplo, ya más adelante, siglo XII, siglo XIII. Y bueno, y acá, en este caso en Vikingos, nos estamos refiriendo a lo que se llama en historia la segunda oleada de los invasores bárbaros. La primera oleada coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente, y esta segunda oleada de los pueblos escandinavos y de lo que hoy sería Dinamarca, va a llegar a las costas de Inglaterra, van a pasar Islandia, Groenlandia, e inclusive hay evidencias de que estuvieron en la península de Labrador por allá por Canadá, lo que es actualmente Canadá, ¿no?
Claro, es un periodo muy rico para
súper
muy, muy largo.
Complejo, largo, rico, en donde tenemos un mundo muy conectado y donde hay, porque a veces pensamos en la globalización como un fenómeno posterior al descubrimiento de América, por ejemplo, ¿no? O posterior a la revolución industrial, o inclusive con esta revolución informática que estamos viviendo, pero en realidad era un mundo que estaba conectado, ¿no? Europa estaba, digamos, pendiente de Oriente porque el mundo tenía otro centro. El centro del mundo era China, ¿no? Era el lejano Oriente, no era Europa, ¿no? Porque
bueno, parece
que querían ir para aquel lado.
Parece que vamos hacia eso nuevamente.
No y sé. Parece que vamos hacia eso, porque viste, Male, que en realidad para los chinos, una cultura milenaria, estos siglos que pasaron sin su predominio, tal vez, son simplemente una pausa, ¿no? Porque
claro,
tienen otros conceptos del tiempo, ¿no?
Sí, me parece interesante todo esto que decís de que era un mundo globalizado, y tal, y la gran diferencia radica en los tiempos, ¿no? O sea, se conectaban, pero tardaba todo mucho más.
Tardaba más, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el gran aglutinador en Europa Occidental fue la Iglesia Católica, y estos vikingos, cuya serie estamos comentando citando en esta oportunidad, vamos a ver, por ejemplo, que este mismo líder se va a cristianizar, ¿no? Porque las influencias del cristianismo también los van a abordar a ellos. De hecho, hay una serie más nueva que se estrenó, que es Valhalla, que tiene que ver con esa especie de paraíso para los guerreros vikingos que, bueno, que tienen toda una mitología tremendamente rica, ¿no? Y allí se suceden hechos que tienen lugar 100 años después de todo lo que sucedió en la primera serie. Y allí vemos, por ejemplo, cómo los vikingos estaban asentados en aldeas en Inglaterra, porque ¿qué pasó? Hubo una explosión demográfica, digo, teniendo en cuenta las escalas de esa época, allí por el siglo IX, el siglo X, y eso hizo que muchos pueblos tuvieran que trasladarse, ¿no? Entre ellos los vikingos, para buscar tierras donde establecerse. 100 años después, los ingleses quieren recuperar esas tierras que los vikingos habían ocupado, y bueno, y ahí empieza todo el tema de Valhalla, que es otra serie que está disponible en Netflix y que está muy interesante porque la primera, Vikingos, tiene seis temporadas con muchísimos episodios y a veces es un poco complicado seguirle el ritmo a ese tipo de series, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, Valhalla tiene 10 capítulos y una temporada por ahora. O sea que es bastante accesible y está mucho más claro la narrativa, ¿no? O sea, me
Claro.
parece que está mucho más
Bueno,
lograda.
hay como ahora como un auge muy grande en todas estas series, pero tenemos antecedentes muy poderosos, ¿no? Como El nombre de la rosa, que bueno, surge esta novela histórica escrita por Umberto Eco, que se publicó en 1980, hace más de 20 años. Más de
Sí,
40 años, perdón.
40 años, sí.
Y bueno, que esas son un poco los antecedentes, bueno, hay otros muchos, pero de los cercanos, antecedentes cercanos, es otra gran película donde, bueno, ahí está muy presente, ¿no? Muy, muy bien ilustrada la Edad Media.
Está divinamente ilustrada y ya en otra época, porque ahora hablábamos de los siglos 9 y 10 y la Edad Media se ubica en el siglo XIV, ¿no? O sea, estamos hablando de los años 1300 y pico. Ya estamos finalizando la Edad Media. Si recordamos que la Edad Media formalmente termina en 1492, en el siglo XV, ya en el siglo XIV empiezan a verse las señales, algunas señales de lo que después sería será la época moderna, ¿no? Y bueno, y esto sucede, la trama, que está basada en el libro de Eco, que tuvo muchísimo éxito, y que Umberto Eco, digamos, lo que hizo fue centrar esa novela en cuestiones teológicas, intelectuales. Viste que Umberto Eco fue un genio, ¿no? Para mí una de las grandes mentes del siglo XX, sin duda, de las mentes contemporáneas. Y tiene esa enorme capacidad en sus novelas de llevarte por un montón de caminos sin perder el hilo y al mismo tiempo hacer alusión a una erudición que te deja completamente abrumada a veces, ¿no? Pero nunca perdiendo el hilo. En la versión cinematográfica realizada por Jean-Jacques Annaud, que era muy difícil tomar ese guante, ¿no? Para hacer un guión de una novela tan exitosa y tan exquisita como El nombre de la rosa, bueno, hizo una película tremendamente digna, para mi gusto, con una actuación espectacular de Sean Connery, sin dejar de lado todo el elenco que fue caracterizado de una manera increíble, porque ¿quién no recuerda esas
Ay,
caras,
sí.
esos maquillajes, ¿no?
Impresionante. Quedan así como grabadísimos.
Quedan muy grabados porque son truculentos,
Sí.
¿no? Porque nos están manifestando un montón de elementos que están presentes en esa crisis de finales de la Edad Media, un mundo muy complejo también, en donde podemos apreciar a través de ese monasterio donde suceden las desapariciones, ¿no? De los monjes, un montón de elementos como la decadencia, como toda una serie de creencias y de supersticiones que están presentes, ese paradigma que se está quebrando, ¿no? Los deseos reprimidos, el tema de la razón, que es justamente el personaje de Guillermo de Baskerville, que es el que está protagonizado por Sean Connery, el que te lleva por el mundo de la razón, porque él va allí requerido para resolver una serie de crímenes. Y bueno, y él usa la razón para eso, ¿no? De
Claro.
hecho, el nombre Baskerville tiene que ver con El sabueso de Baskerville, que es una de las novelas de Arthur Conan Doyle, que protagoniza Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, digamos que Guillermo encarna ese espíritu de la razón, en donde pone en duda todos esos supuestos que sobrenaturales, ¿no? Que tienen que ver con un paradigma que está muriendo, si se quiere. Es un siglo en donde hay una profusión de la peste bubónica, un tercio de la población europea murió. Comienza la pequeña edad de hielo, que va a terminar a mediados del siglo XIX, en donde, bueno, se van a producir, va a bajar la temperatura del hemisferio norte, y bueno, eso va a producir grandes catástrofes a nivel de las cosechas y demás, por lo tanto, hambrunas. Se va a producir la Guerra de los 100 Años, que es una crisis de sucesión de tronos en Europa, y en Asia, bueno, vamos a asistir a la expansión de Timur, que era un gobernante turco-mongol, que bueno, que se va a extender por toda Asia Central, ¿no? Llevando el Islam con él. O sea, como vemos, la Edad Media excede con mucho algunas cosas que vemos en las series o en las películas, porque realmente es un tiempo muy complejo. De hecho, hay una película, Assassin's Creed, que está inspirada en un videojuego, que te cuenta un poco el tema bueno, se ambienta, mejor dicho, en esa España musulmana, en donde los cristianos estaban expulsando precisamente a los musulmanes, ¿no? Ese proceso de reconquista que termina justamente también en 1492, qué año tan clave ese, ¿no?
Sí, impresionante.
Es impresionante.
Hay mucho para hablar de esto. No, no estamos llegando ya al cierre. Capaz que puedes decir algo brevemente sobre Marco Polo. A mí me encanta, no la terminé de ver porque no he terminado nunca ninguna serie. Las abandono en algún momento y bueno, pero no lo hubiera dejado porque me encanta toda esa
Hermosa.
escenografía, todo, me tenía súper atrapada. Divina, Marco Polo es súper y realmente impactó bastante que en la segunda temporada terminó, ¿no? No, no
Sí.
hicieron más.
No, y Netflix anunció que no había una tercera temporada y nos dejó a todos en ascuas porque la historia estaba para ser planteada, para continuar, ¿no?
Claro.
Bueno, estamos en la época del Imperio Mongol, uno de los, no sé si tal vez me equivoco, pero uno de los imperios más grandes que existió,
El Gengis Khan.
de Genghis Khan, comienza con Genghis Khan, después los sucesores continúan esa expansión y bueno, y toman un territorio imponente que es China, Europa Oriental, parte de la India, Persia, Mesopotamia, Rusia, e inclusive hay incursiones hacia Europa Oriental, ¿no? Se enfrentan con los húngaros, con los polacos, con los germanos, es decir, que es un imperio que se quiere extender. En todo este contexto, Marco Polo llega a esa corte imperial de la mano de su padre, que era comerciante, y que llega a través de la ruta de la seda, que era, digamos, el camino por el cual Europa obtenía todas esas riquezas y todos esos productos de lujo, el incienso, las especias, etcétera, del lejano oriente precisamente, ¿no? Entonces, él va a ser parte de esa corte, digamos, del Khan, y bueno, y va a tener allí un protagonismo muy interesante, aunque hay personajes que son inolvidables en esa serie, ¿no? Como por ejemplo el maestro Cien Ojos, que es un maestro de kung fu ciego, que
Sí.
era chino, y que entrenaba a las tropas del Khan,
Hay una
que entrena.
guerrera también que es bárbara.
Sí. Sí, está la guerrera también, que creo que esos son los personajes
Sí.
como más entrañables. A mí me gustó mucho Cien Ojos, y las escenas de artes marciales son de
Impresionante.
las más lindas que vi
Sí.
en el
Mucha,
cine.
mucha belleza escénica. Ay, nos tenemos que ir
Mucha.
yendo, qué pena. Mírenla, miren Marco Polo porque vale mucho la pena. Es una recreación y de algo muy exótico realmente.
Sí, total, total, sí.
Y bueno, nos tenemos que ir porque ya son las 12, casi, casi, y llega Historias de Música con Luis Fernando Iglesias. Muchísimas gracias, Ana.
Un beso enorme para todos.
Beso grande.
Chao.
Nos reencontramos mañana. Que pasen muy bien.